Diga que no, que digamos, seamos sinceros y no hablemos por hablar, digo. Más allá de que se quiera evitar, esto va a ocurrir, se va a utilizar políticamente la muerte de Nisman.
Recordemos lo del fiscal el año pasado, ¿cómo se llamaba el muchacho ese de barba? Que siempre me olvido. Lo tengo a la punta de la lengua, a ver si me ayuda Hugo, el fiscal, que recorrió todo el país, anticorrupción.
Sí,
hoy no, a esta hora no proceso.
No,
¿Cómo se llamaba? Fiscal.
lo debemos para el próximo bloque.
No, sí, bueno, el fiscal este, el hombre, bueno, recordemos el papel que tuvo de presencia de los medios de comunicación. Todos saben de quién estoy hablando.
Pero no sabemos el nombre. Claro. A veces algún
no,
oyente...
no recordamos el nombre.
Que incluso fue abogado del
Sin La Vedra,
digamos. Que era conocido por...
Estorbeni.
Que era Campagnoli. Fiscal Campagnoli, que era conocido por su estilo desalineado, tenía un auto viejo, ¿no?
Ahora, si me permitís agregar algo...
Agrega. Porque el tema es el tema, si uno entra, Hugo, y termino con esto, te dejo, a cualquier medio, Hugo pone la radio, están todos hablando de este tema.
Sí.
Parece como que se terminó
horas,
la agenda. Y
hace 10 horas que está la policía científica trabajando en esto. Y vos hablabas de la justicia recién. Todavía no hemos podido aclarar el 92, el 94, los atentados de la embajada judía y la AMIA. Ni siquiera se ha podido aclarar la muerte de Carlitos Menem Jr. Y vos hablabas de justicia. No creo mucho en la justicia en ese sentido. Esos que dicen tardan, pero llega. Si lo comparamos con lo que pasó en Francia, que en menos de 3 días, 88.000 funcionarios, policías, estuvieron a la orden para buscar a los asesinos, claro, de Charlie. Más allá de nos guste o no la ideología, se encontraron. Ahora aquí demoramos muchos años. Yo no estoy diciendo ni que fue ni del kirchnerismo, ni que se suicidó, puede haber muchísimas hipótesis. Es muy raro alguien que sale a decir un día antes todas las cosas que dijo, que tenía que prepararse hoy para declarar ante los funcionarios, el diputado, el legislativo, el senado, y que termine suicidándose. Hemos tenido antecedentes de suicidios inducidos aquí en nuestro país. No, que indudablemente va
a... Sí, bueno, como el de Yadrán en su momento, bueno, que algunos dicen que todavía está vivo, no creo en esa hipótesis conspirativa, pero...
No creo, no.
Fue un caso también paradigmático el de los 90, el de Yadrán, ¿no? Una persona relacionada al poder, con muchas relaciones con el poder, muchos negocios con el poder.
Desde el primero, que fue el hermano de Eva Perón, Juan Duarte...
Claro.
Siempre se está pensando
es verdad.
Tipo de cosas. Es lamentable, cuando a mí me dicen somos una democracia joven, es cierto, no tenemos mil años y no somos milenarios. Lamentablemente, en algunas cosas estamos regresando a los 70. Yo te lo vengo diciendo, Antonio, regresando a los 70.
¿Qué sería esto?
Terminar toda,
¿a la violencia,
toda discusión a la violencia y las balas. Lo vengo diciendo y me has escuchado.
Sería
en
lamentable,
mi programa, ¿no? Que antes se resolvía todo a los tiros. Ahora era mi deseo que no, pero las agresiones que han pasado últimamente son bastante, bastante duras. Incluso más allá de quién haya sido o no, hace un par de días a un par de militantes de una agrupación política justicialista lo han arrollado.
Sí. Que yo no... Bueno, me publicamos nosotros en su momento ayer, mejor dicho.
No me atrevo a decir de ningún nombre de quién pudo haber sido, ¿no?
Claro, sí, publicamos el comunicado de la de Departamental Rosario del PJ. Pero bueno, evidentemente tendrá que salir la justicia del tema. Sí, se trataba de un hecho de presunta agresión a militantes del espacio Cabildo Abierto.
Sí, los conozco.
Que,
los dos.
¿Cómo se llama? Milita dentro de las filas del Frente para la Victoria, ¿no? El kirchnerismo aquí en la ciudad de Rosario. Sí, Lucho, quería leer un mensaje de un oyente.
Bueno, porque tenemos nuestro primer contacto, le agradecemos por escribirnos a Norberto Blanco, que nos dice... que comentemos justamente que el departamento donde encontraron al fiscal tiene dos puertas de entrada, porque se comenta que las llaves estaban del lado de adentro y la otra puerta. Es en forma de pregunta. A mí no me quedó muy claro. Exactamente.
¿Por qué las llaves?
Dice, ¿por qué se comenta que las llaves estaban del lado de adentro? Y ahí viene la pregunta. ¿Y la otra puerta? Porque, a ver, vamos a traducirlo. Dicen que el departamento donde se
quedaba
en ese momento en Nisman tenía dos puertas de ingreso.
Sí, entiendo
se hizo mucho enfoque sobre que una de las puertas, la llave de la misma estaba colocada del lado de adentro, lo cual descartaría la hipótesis de un potencial forcejeo de una puerta para ingresar y bueno, y ajusticiarlo. Lo concreto que nos plantean acá es que justamente ese departamento, como bien lo mencionaste en la información objetiva, tenía dos puertas de ingreso, la principal y una de servicio, que fue por donde intentó ingresar su madre. Bueno, justamente Norberto Blanco creo que quiere que hagamos hincapié o que pongamos énfasis en la otra puerta, en la de servicio, en qué condiciones estaba.
Sí, seguramente sí. La policía científica, que hace casi 10 horas que está trabajando, eso ya lo debe haber dilucidado, ¿no?
Claro, sí. Evidentemente, pero bueno, tengo entendido que se va a desarrollar la audiencia hoy como estaba.
Se llama mucho la atención eso.
Tengo entendido, bueno, ahí creo que se aportarán, no sé si más pruebas, pero algo nuevo sabremos.
Las últimas declaraciones de un funcionario como Aníbal Fernández dijo, miente.
Uh-huh.
Ahora, ¿quién tiene la verdad? Uno ya no excede nuestros comentarios periodísticos, nuestra fuente de información.
Claro. Recordemos que estamos con el primer invitado de esta larga saga que denominamos Media Mañana, que es Hugo Fernández Moreno, periodista rosarino de larga trayectoria. Él también fue parte del equipo de prensa de News All Voice en su momento, entre el año cuánto y el año cuánto.
Entre 1987 y 1998 fui jefe de prensa, el único en la historia con cuatro presidentes, y director de la revista Encuentro, que fue la primera en el país en distribuirse gratuitamente en la cancha.
Encuentro, nada que ver con el canal de Encuentro.
No existía el canal de Encuentro en esa
otro
época.
Otro tipo de Encuentro.
No había...
No, y también escritor, que recordame cómo era... ¿Cómo se dice? Está el título del libro y lo que sucede al título se llama la aclaración del título, ¿no? ¿Cómo es?
En mi último libro.
Claro, es Caballos Ciegos y era historias de...
Son el último libro.
Pues lo leí, pero no me lo acordaba.
Caballos Ciegos, cuentos de amor y sexo.
Cuentos de amor.
Están intercalados con hechos políticos reales que abarcan, exacto, desde el rosariazo hasta...
Sí, está bueno. Eso es lo que más me gustó, ¿no? Porque no eran descolgadas, sino contextualizadas debidamente, y a mí que me gusta la historia. Está bueno, es una...
Sin emitir opinión, ¿no? Para cortar los personajes, no. Solamente narrar los hechos que sucedían.
La que más me llamó la atención, época. La que más me llamó la atención fue la de fin del 89 con finales del alfonsinismo, donde ese descalabro bárbaro que tuvo aquí lugar en la Argentina, que de alguna manera tocó a mi familia y lo sentí como muy presente, ¿no? Pues yo viví toda esa hora, yo tenía para el caso 5 o 6 años y me afectó particularmente todos esos momentos de zozobra que estaba viviendo la Argentina. Ya lo del 2001, o sea, ahí estaba un poquito más grandecito y lo procesé de otra manera, pero lo otro fue para mí bastante, bastante tedioso. Vamos a un cortecito aquí en FM El Cairo, en esto que denominamos Media Mañana, y retornamos.
Una gran ciudad merece una gran radio. Si los elegís, es por algo. El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Enfriaron las
Una gran ciudad merece una gran radio. Si los elegís, es por algo. El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Continuamos aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7, 9 de la mañana, casi 50 minutos marca el reloj por estas horas, 27 grados, la temperatura ascendió unos 2 grados de cuando arrancamos hace casi una hora, 81% el porcentual de la humedad. Repasamos vías de comunicación: 152-57-14-18, 152-57-14-18 o bien 14-19 para comunicarse con nosotros, dejar sus mensajes, opiniones, sugerencias y demás, comentar sobre los temas que aquí tratamos en Media Mañana. También pueden ubicarnos en nuestras redes sociales vía Twitter, @media_mañana, sin ñ, con ni, o bien poniendo bien escrito Media Mañana en el buscador de la red social, o también pueden buscarnos vía Facebook, ponen Media Mañana, clic en me gusta y ya nos están siguiendo con toda la información hoy en nuestro primer programa. Y hablando de primer programa, tenemos que presentar, fíjense, oyentes de FM El Cairo, si somos importantes para esta radio, que el propio conductor de la tira deportiva es quien va a estar a cargo de los deportes aquí, por lo menos de manera provisoria, hasta que vuelva el amigo Matías Supel, que no tenemos información de él. Así que, Mati, si nos estás escuchando, las puertas de la radio están abiertas. Martín, muy buen día para vos.
Bueno, buenos días para vos, Lucho, también para Antonio, para Hugo. Y bueno, Mati, creo que todavía no nos está escuchando porque la radio no sale por internet. También hay que decir feliz año para todos ustedes en la primera emisión de Radio El Cairo en este 2015. Bueno, así vamos a estar.
Feliz año o mal año por escucharnos a nosotros, para la gente.
Sí, depende.
Siempre que me sale el oído de la...
veremos, bueno, esperemos que sea positivo de todos lados, de ambos lados. Bueno, de aquí vamos a dar lo mejor para llevar la mejor información y opinión a todo y cada uno de los oyentes. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo se vienen preparando los dos clubes más importantes. Vamos a empezar con Newell's y con Central. Están de pretemporada ya en vistas a lo que va a ser el torneo largo de 30 equipos. Arrancar el 15 de febrero este torneo atípico, que bueno, Newell's estará recibiendo a Independiente y Central visitará al último campeón Racing. Ambos clubes están incorporando de menor a mayor. Central, por su lado, ya ha cerrado 3 contrataciones. Marcos Rubén ha sido la primera que volvió a la institución. Otro que volvió fue Pablo Álvarez, el lateral que lo pidió Eduardo Caudet. Y también otro que se sumó a las filas del equipo canalla es José Luis Fernández, este jugador con paso europeo, y su último club había sido Godoy Cruz de Mendoza. Central se prepara porque el miércoles tendrá su primer amistoso de pretemporada frente a Puerto General San Martín. Luego el sábado tendrá otro compromiso en Arroyo Seco contra Defensores de Villa Ramallo. Ya la próxima semana en el Gigante Arroyito con ingreso del público, frente a Nacional de Paraguay. Y los últimos dos amistosos que tendrá en esta preparación serán Atlético Rafaela y Colón de Santa Fe, todos en Rosario. Miguel Ángel Luz ya estaba cometiendo un acto fallido. Rosario Central, el equipo de Eduardo Caudet, no se moverá de la ciudad ni para hacer la pretemporada, aunque lo hizo en Arroyo Seco, se quedó en la región, mejor dicho, ni tampoco se va a mover muy lejos para hacer los amistosos, siempre en el predio de Arroyo Seco o en el Gigante de Arroyito.
Está mostrando cartas interesantes como en el comienzo de su ciclo como entrenador de Rosario Central. En principio, lo que parecía quizás una incógnita, hasta algunos se animaban a decir, bueno, con Caudet al banco de Rosario Central viene la joda en el plantel y demás. Sin embargo, está mostrando mucha austeridad y capacidad de trabajo. Estar atento.
¿Qué pasó con el tema Bragarnik? Por ahí la gente no está muy al tanto, pero...
Bueno, lo vi muchos medio... lo acusan de que está trayendo muchos jugadores de este representante, pero no es el caso, sino... es que hay un grupo de representantes en el cual está incluido este representante, pero...
Caudet está dentro del paquete, ¿no?
Está dentro, pero no precisamente con Bragarnik al mando. Seguirán las contrataciones de Rosario Central. Caudet se quiere reforzar para pelear cosas importantes. Hoy se puede llegar a cerrar otro jugador como lo es Franco Jara, este delantero con paso en Estudiantes, Arsenal, San Lorenzo... Benfica también estuvo en la selección integrada, si se acuerdan, por Diego Armando Maradona. Quieren cerrar un lateral. Se hablaba mucho de Juan Luchans y Jonathan Ferrari, estos dos jugadores de Atlético Rafaela. Hay que decir que Jonathan Ferrari ha sido desvinculado de Atlético Rafaela de común acuerdo y bueno, tiene vía libre para negociar con el equipo canalla. Veremos cómo continúa esto.
Pregunto, ¿con Donati qué pasó por estas horas? Que estuve algo relegado en cuanto a la información. Bueno, ¿sigue Donati? ¿No sigue Donati?
El jugador quiere continuar en el club. Y Eduardo Caudet lo quiere como titular en la saga central. Su representante está tratando de pelear una mejor oferta de otro lado. Pero lo que le expresa su jugador es que quiere continuar en central. El préstamo sería por todo el 2015. Se extendería el vínculo. Todavía claro, No está hecha la firma.
Porque también estaba esta cuestión de que se había dicho en off que justamente por Donati se quería hacer uso de la opción de compra, pero cuando le dijeron, mira, te vamos a hacer uso de la opción, pero te vamos a hacer el pago en 500.000 cuotas de un dólar por año, por decirlo de alguna manera jocosa, dijo, bueno, pará.
El representante por eso está defendiendo sus derechos económicos.
Por supuesto.
Tanto que le va a venir bien al jugador como a su propia persona, pero el jugador hoy en día está valorando lo deportivo y la consideración que tiene su entrenador para continuar en el club.
Sí, de todas maneras voy a volver un segundito, no sé si coincidirás conmigo, lo podemos discutir en lo que tiene que ver con Cristian Bragarnik. Bragarnik que lo maneja Eduardo Coudet. Quizás hay que ver hasta qué punto está mal la inclusión de este hombre del fútbol en lo que tiene que ver con las contrataciones de Rosario Central. Vamos a utilizar por un momento la lógica. Si el hombre está manejando al entrenador, es lógico que le deposite la confianza en traer incorporaciones.
Porque un tipo que entiendo tanto de fútbol como de cricket, como yo,
claro,
citó a Bragarnik. ¿Por qué? Porque es una persona que en el mundo periodístico está vista como presuntamente relacionada al tema este del blanqueo de dinero en narcotráfico.
Sí, señor.
Sacando lo deportivo, si ha traído buenos o malos jugadores, que bueno, lo dirán los analistas deportivos. Pero lo que se decía que esta persona tiene directas relaciones con el cártel de Tijuana. Algunos que han estudiado el tema. Y otro que participaba, al igual de Coudet, de este equipo, de esta gente, no sé si utilizar la palabra regenteada, pero manejada por Bragarnik, era Antonio Mohamed, el turco Mohamed.
Sí, señor.
Claro, con clubes importantes de México. Lo que se decía, o sea, hablando en criollo, es que, por ejemplo, algún jugador salía a $800,000, ellos hacían figurar como que salía 1.400. Uh-huh.
De hecho, la
diferencia, bueno, se la dividían evidentemente y blanqueaban aquellos cárteles.
De hecho,
Bragarnik se hizo muy conocido también.
No seamos ingenuos, esto pasa en cualquier ámbito y en el fútbol donde se manejan cifras tan exorbitantes, me parece que
el fútbol en ese sentido puede ser de lo peor, justamente porque los clubes, al esconderse detrás de esas figuras de asociaciones civiles sin fines de lucro, pueden hacer y deshacer en cuanto a transferencias, contratos, claro, y demás. Entonces es un nicho muy potable de mercado para el blanqueo de dinero.
Recordame vos, Lucho, el caso del jugador este de San Lorenzo, que era de los monos. ¿Cómo se llamaba el muchacho?
Correa.
Ángel Correa. El sudamericano sub-20.
Claro. O sea, ya pasó, ¿no? Es que estamos hablando de... Pero bueno, ya que a ustedes les gusta el fuchibol, pregúntenle algo al amigo
lo
Hugo,
tenemos que aprovechar, claro. Lo tenemos que aprovechar también al amigo Hugo. Bueno, principalmente estuviste contando un poco tu experiencia a lo largo de tantos años en lo que hace a News All Boys. Yo te quiero preguntar, más que nada, trayéndote un poco a la actualidad, si se quiere, ¿cómo ves hoy en día a Newell's, sacando lo futbolístico? Vamos a irnos un poco de lo que hace al fútbol, al Tolo Gallego, a las incorporaciones, por supuesto, para eso lo tenemos a nuestro analista deportivo Martínez Requis, pero en lo que hace a la comisión directiva, ¿cómo se está manejando hoy Newell's? Desde la comisión, con la justicia, como para que la gente un poco entienda, porque la mayoría va a lo que se refiere al fútbol y a que si la pelota entra o no, pero detrás de todo eso hay todo un contexto.
Un dirigente del cual fui secretario, que se llamó Walter Cattaneo, que decía: una pelota, por una pelota que pegó en el palo, es el cielo o el infierno, ¿no? Si aquella pelota que hubiera pegado en la final con el San Pablo hubiera entrado, lo pegó en el palo, hubiéramos estado en el cielo y no en el infierno. Conviví muchísimo con los planteles del 87, 88 de José Zubica y la etapa de Marcelo Bielsa. La primera etapa la viví permanentemente, incluso te digo más, fui el primero que le dijo a Marcelo que iba a ser el director técnico, porque no se atrevía ni el presidente, que era Garcirea, y lo reflejé en un libro que escribí muchos años más tarde, que se llama Newell, Reencuentro, Memorias de una Década, que si no estaba Eduardo Gallo y Walter Cattaneo, no querían sacarse la foto, porque no había un peso en esa época. Del club social, deportivo y amateur que conocí yo, hoy queda muy poco. No nos olvidemos que hubo en el medio 14 años de la era López, que dejó muchas cosas del club, damnificado sobre todo. Fui uno de los grandes damnificados, pero más allá de eso, no personalizar, él creó un club a su imagen y semejanza. Él quería un club sin gente, si fuera por él.
Sin vida social.
Sin vida social. Más de una vez le he dicho, si está prendida la luz, da lo mismo que sea para uno que para 2.000 personas. No nos olvidemos que antes de estar yo en prensa, fui 4 años coordinador del camping, cuando un sábado o un domingo había 2.000 personas en familia comiendo en el camping del club.
¿Nube llegó a tener uno de los caudales de socios más importantes previo a López en esa época de Sudamérica? Tengo entendido.
De la época de Eduardo Gallo, cuando Solari era director técnico, se llegó a tener una campaña para tener 100.000 socios. Entre el parque y Bellavista había un promedio de 4.000 personas un sábado o un domingo comiendo asado, disfrutando en familia, y había 50 disciplinas amateur que, al no poder sostenerlas el club económicamente, le daban un kiosquito de lo que hoy es choripán, hamburguesas o venta de gallos a cada uno para que se mantuviera.
¿Ves la intención ahora de volver, de reconstruir un poco esas cuestiones, o ya el fútbol se lo ha comido?
El fútbol se lo comió. Aparte, hay algo que tiene mucho que ver, que es la degeneración de la familia. Hoy mover una familia a comer un asado un domingo en el club sale carísimo. 10 personas, 12 personas con lo que cuesta hoy el asado, no. Y la inseguridad sobre todas las cosas.
¿Adentro del club?
Adentro del club. No.
¿Qué
hubo
bueno?
14 años donde hubo. Se crearon Frankenstein, porque en mi época, que tuve mucha relación con las barras, eran bebés de pecho, eran ángeles. Se le daba un tetrabril, choripán, la coca y el colectivo. Luego fue, y desgraciadamente le tenemos que dar la razón a Bonfatti, que es muy hincha de Ñul, que dijo que la droga de Rosario empezó en la cancha de Ñul.
¿Vina no lo dijo eso? ¿Vina?
No, creo que fue Bonfatti.
¿Bonfatti puede ser?
Sí, Bonfatti fue el que declaró justamente que, no sé si que vino, pero sí que estaba el núcleo más duro, si mal no recuerdo, el núcleo más importante del foco del narcotráfico en Rosario estaba justamente en la popular de Newell's y en la gente que está al mando del paravalancha de Newell's Old Boys. Después, bueno, por supuesto, salieron a matarlo por esos dichos. De todas maneras, no sé, en eso quizá vamos a coincidir, que no sé si estaba tan errado.
Comienza, diría, los últimos años, los últimos meses de la gestión de Cattaneo, muy, muy pequeño, con alguien que le valieron la casa, se le mató, le mataron a la pareja, y en la época de López, con el famoso Pimpi, que creó un Frankenstein, y después no supieron matarlo, lo mismo es. Pasó en todo el fútbol argentino, no es solamente. Mira, hubo un estudio, yo participé de las jornadas de la violencia que se hicieron allá por 1996, cuando De la Rúa era jefe de gobierno en Buenos Aires, Macri era presidente de Boca, y asistieron muchísimas personalidades. De nombre de Ñul, representación Ñul, fuimos Nelson de la Jonquier, que fue diputado, concejal,
un histórico del radicalismo.
Un histórico del radicalismo, una persona honesta total.
Un histórico.
Y se llegó a la conclusión de llamar a alguien del extranjero, que fueron funcionarios ingleses, para ver cómo. No nos olvidemos que los ingleses, por la gran violencia que tenían, fueron eliminados de distintas copas de Europa durante años y sancionados económicamente muy fuertemente por los hechos de violencia. Creo que 5 años estuvieron sin participar en ninguna copa de Europa. Así se terminaron. El tema era que, distinto, los hooligans eran personas de clase media con alto poder adquisitivo, que eran violentos, borrachos y violentos. Aquí dijeron.
Claro, se volvió loca la computadora.
En el caso de aquí, se fueron convencidos de ese informe, que se dio muy poca publicidad. Mientras haya convivencia, que había convivencia del poder político con las barras bravas, no había ningún arreglo. Y si vos te fijás, sin ningún tipo de ideología, ya sea radical, justicialista, dirigente, cualquier de Macri, de Massa, te encontrás con cualquier jefe de la barra brava, incluso independiente. Mientras no estuvo Moyano, claro, el Bebote mandaba.
Sí, sí.
Ahora los muchachos de Moyano son un poquito más que el Bebote, ¿no?
Mientras hablamos con vos, vemos que se están estremeciendo los cielos o comenzando a estremecer.
Sí.
¿Qué tenemos de temperatura?
Sí, vamos a comentarles a los oyentes.
Tenemos
porque
una hermosa vista, pero está poniendo todo oscuro.
Está bueno que conozcan un poco el contexto en el que trabajamos. Tenemos un hermoso ventanal, estamos en un sexto piso, lo cual nos da la posibilidad de ver.
Me pasa lo mismo.
Dorrego entre. No, perdón.
9 de julio.
Ya lo mandé a 5
de julio. Me mando otro lado.
No, hoy estoy mal. 9 de julio entre Dorrego y Moreno, así que pueden venir a golpearnos en la salida.
Tranquilamente, el edificio Embajador Real. Bueno, se ha nublado el cielo. Todavía no tenemos la actualización del descenso de la temperatura, pero sí se auguran tormentas severas para la ciudad de Rosario. No necesariamente riesgo de alerta meteorológico, pero sí tormentas fuertes.
La otra vez estaba escuchando una información de que aquellos aspirantes o que querían estudiar la carrera de meteorología le estaban pagando 7.000 pesos. Porque nadie quería estudiar una carrera poco estudiada. En serio. Yo lo asociaba que como nunca le pegan a nada, digo, poca gente quiere estudiar esto, pero está bueno, te pagan 7.000 pesos mientras estudias, 7.000 pesos por mes.
El tema del clima, claro, se ha vuelto muy complejo.
Hoy día, pero a ver, no pensemos solamente para nosotros que vivimos en la ciudad, que somos bichos de ciudad y de asfalto, pensemos para la gente que vive en el campo, que depende de la cosecha, de que su vida económica y productiva depende de eso, pensemos en ello, justamente. Aquí, y continuando con la entrevista con Hugo Fernández Moreno, quería hacer un pie para introducir un poco con información local. Se están dando mal, como se dice en la jerga, entre Samarini y Mónica Fein. Al menos Samarini golpea, Mónica Fein, alguna responde, otra no. Tiene que ver con la interna del Frente Progresista Cívico y Social de cara a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, fechadas el próximo 19 de abril. Y en este contexto, el día de ayer, en una entrevista brindada al periodista Mauricio Marona de la capital, Samarini fue muy duro con Mónica Fein, dijo: la gestión de Fein es la más débil de los últimos 30 años en Rosario. Entonces, tengo que entender que desde la democracia es la gestión más débil. Porque
Estoy de acuerdo, pero antes quiero hacer un pequeño recuento, porque hablamos de Newell, pensar que todavía soy de por.
Yo hubiera dicho de los primeros 30 años, porque
desde que me fui de Newell, vos sabés que hoy cuando dejás de hacer un programa de radio, televisión o trabajar en periodismo, los 3 meses no se guarda nadie. Yo dejé de trabajar en fines del 88, del 98 en Newell's, y todavía hay gente que me pregunta sobre ese tema. Comencé un programa que se llama El Protagonista, allá una semana antes que se fuera de la Rúa, que es el único en la provincia, porque la única que tenía competencia, lamentablemente se fue de gira hace poco.
Ahora salió otro que se llama igual, parecido, o Protagonistas. Sí, del periodista Marcelo Marlevestiti.
Bueno, siempre hay, claro, copias,
pero
no.
Claro, no, pero el pionero fuiste vos.
El pionero fui yo, sí.
Es como si viene otra cuna de la noticia 2.
Es el protagonista. El único que hacía algo fue alguien, vamos a nombrarlo, porque que competí con él por el premio Volvo Internacional, Carlos Vilardona, que se fue de gira hace poco, decía, que es dedicado a seguridad vial, transporte y político, único que hay en la provincia. Vos sabés los columnistas que tengo, si puedo pasar el chivo, estoy en Eco Radio, aquí un par de Pellegrini y Corrientes, 92.3 del día, de lunes a viernes, de 11 a 13.
Yo quería decir, lo mencionaba como comentario.
Lo vengo anunciando.
En broma, pero también en serio, antes de que vos vengas, y este percance de que nos equivocamos de dirección. Digo que Hugo debe ser de las pocas personas, de los pocos periodistas de la franja que van entre 60 y 70 y pico de años, con trayectoria, pero no quemados. O sea, cuando hablan de vos, dice Hugo, Hugo, yo que se puede coincidir o no, pero en vez cuando hablan de otro, dice uff, hace unos gestos que son irreproducibles, ¿no? O sea, no hace falta decir palabras, solamente ver la gesticulación o cómo se frunce el ceño o las muecas que se hacen, verdaderamente hablan de personas no tanto querida en el medio. De vos, una persona que respeta mucho, sinceramente, ¿no?
Se podrán cuestionar muchas cosas, porque uno a raíz de tantos años de periodismo, imagínate, me recibí allá por 1977, incluso antes trabajaba.
En el ICE, ¿no?
El ICE 18, antes también trabajaba.
¿No estaba Rambaudi todavía, no?
No.
Él también, Marguerite, pero ella con Rambaudi.
Somos muy amigos con Rambaudi, incluso ahora no nos vemos tan seguido, porque he ido a dar charlas a Lícer. Me acuerdo que en aquellos años era tan exigente que nos entramos 130 y nos recibimos 12. Y lo único que había de tecnología era una imprenta que le había traído Gutenberg. Ahora lo podrá decir él, toda la tecnología que hay, lo único que falta es que estudien. Fui el último presidente del centro de estudiantes durante la dictadura. Gané el centro presidente de estudiantes en febrero del 76 y en marzo del 76 me ponen un tanque en la puerta.
¿Sí?
Sí, y bueno, en la inconsciencia de la juventud lo que hice fue...
estaba cerca del...
El comando estaba claro. A una cuadra y media.
Exactamente, que ahora es
Museo de la Memoria.
Antes Rockefeller.
Imagínate, 15 kilos menos y pelo largo, la barba como la tengo, obviamente no tan canosa, me subí arriba del tanque a hacer un discurso. Me bajaron a la espantada y me llevaron. El director era Roberto Bonomo y al par de horas regresé. Pero más allá de eso, esto que estás diciendo de la interna socialista lo vengo diciendo y hace más de 6 meses, me va a escuchar, habrás escuchado mi programa.
Sí.
Que se han dividido, antes había sectores como el binerismo y el justinismo, y se han mezclado el lichismo, el lado de Bonfatti, Hugo Galassi, que después lo bajaron en su momento, y Wiener se llevó a la provincia a los pocos mejores hombres que había en Rosario.
Los mejores cuadros, hablando mejores, ¿no?, en términos técnicos.
Los mejores cuadros técnicos, claro. Sí. Y lamentablemente quedaron los mediocres y los peores acá. Entonces, yo no sé si decir que, como dijo Sammarini, que es un lujo Sammarini, alguien que ha sido reelecto 10 años consecutivos presidente del Consejo, alguna valía tiene. Si yo tuviera a alguien así, no lo echaría del lugar.
No, habla de una persona también con... esto es parte de la política, ¿no? O sea, indisociable la política de una persona con capacidad de negociación, de saber adaptarse, de tener la cintura necesaria para adaptarse a las circunstancias, ¿no? Porque le han tirado todo el caballo encima, el aparato encima, el auto
todo,
encima,
todo
encima.
Todo encima y se van con
no,
todo.
No esta elección, sino la anterior, donde estuvo mucho más reñida con Capiello y así todo pudo salir adelante. O sea, que habla. Pero por otra parte, una persona que siempre quiso llegar a la intendencia, al menos en el círculo íntimo siempre lo dice, y sus militantes de pura cepa lo dicen, pero nunca pudo llegar a la intendencia. Quizás esas cuestiones de la política, ¿no?
Son esas cuestiones de la política.
Mónica Fein, que era una persona totalmente desconocida, pasó a la...
a otro sector dividido claro. Del socialismo. Ahora, aquí tenemos a Rosario, una ciudad que ha crecido inconsiderablemente, y funcionarios que no digo que sean malos, son buenos padres de familia, buena gente, pero son ineptos. Y los nombro, vos sabés que no tengo ningún problema en nombrarlo. Pablo Seguiso, que la única idea que se le ocurre es prohibir.
Déjame, no le saqué, porque justo no como robaron ya tantas veces el celular, no tengo para sacar selfies, pero iba a sacar un cartel muy hermoso que habla de control, de uno de los nuevos de la MUNI.
Exactamente.
Donde habla de las motos que incautaron, de los patrulleros. Digo, para empezar, patrullero no es jurisdicción de la municipalidad, porque dice gestión socialista. Porque cuando a ellos le conviene, digamos, el gobierno funcione, le tira la pelota a la provincia. Cuando no le conviene, no le tira la pelota a la provincia.
Es que en eso se confunde la gente. Si un día vos decís, está prohibido estacionar en determinado lugar, en determinada calle, en determinado... y el otro decía, porque protesta un comerciante, ahora se puede estacionar de 15 a 19, sí, de 18, no, confundís a la gente.
Acá el amigo Ricky sí le sacó, dice, triplicamos patrullajes, más control, decía. Duplicamos alcoholemia, triplicamos operativos, 26.000 vehículos al corralón, 502 nuevas videocámaras, 30.700.000 en iluminación.
¿Cuántas videocámaras?
502.
Están mintiendo, no hay ni el 10% de eso.
Igual yo particularmente, para mí la videocámara no existe, pero bueno, otra discusión aparte, ¿no? Es una cosa aparte. Intendenta Mónica Fein, Municipalidad de Rosario, por vos. O sea, tengo entendido como que lo venden en el sentido de marketing como parte de la municipalidad.
Es que...
como gestión de la municipalidad.
Tiene un gran marketing la municipalidad. Hay que ver hasta dónde tolera el marketing.
Lo de triplicamos patrullaje, me parece. Pero...
No. Patrullaje no
además sirve. pero esto es contradictorio, no era facultad de la
policía. Anda a hacer controles de 27 de febrero para el sur, o anda a hacer controles para...
Ya sé, pero te digo, esto desde la letra misma, sin ir a la realidad, la cuestión de la seguridad no era provincial, digo, ¿por qué? Sí. Entonces, ¿cómo triplicamos patrullaje? Tenía que decir triplicamos patrullaje de la UM, bueno, pero pone una fotito de un móvil policial.
Gente que analiza y piensa como lo estamos haciendo ante este micrófono. Ahora, cuando vos te encontrás con que prohibir, no hay ciudad en el mundo que tenga más de 1 millón de habitantes que no esté el tránsito congestionado en el centro. No hay ciudad en el mundo. Entonces, no podés prohibir. Rosario tiene el mismo trazado de hace 40 años.
Vos que sos un experto en el tema, conocés sobre movilidad, transporte, ¿cuál es la solución, así como dicen los chicos, posta para que se pueda transitar, digamos, de una manera no tan alocada el microcentro y microcentro rosarino? ¿Qué hay que hacer? ¿Sacamos los autos? ¿Ponemos de nuevo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sacamos container porque también molesta?
No, los containers son...
Porque esa es otra historia, ¿no? Lo meto arriba de la vereda, lo meto en la calle, me ocupa, es como un auto más. ¿Qué hay que hacer?
En el microcentro no se podría estacionar.
Ni chapa impar, ni nada.
Microcentro no.
Salvo los que descargan, vos decís, mercadería de la mañana, por ejemplo.
No, obviamente, salvo los que descargan mercadería de la mañana. Acá tenemos un problema muy grave, que el 98% de las líneas de colectivos convergen en el centro. Si vos vivís Rondó al 5000 para irte a Wilde y Córdoba, tenés que venir indefectiblemente al centro y después tomarte otro o para que vaya a Wilde y Córdoba o a la zona sur. Con eso pasás la mañana arriba del auto, 3 o 4 horas arriba del colectivo. Y está tan mal hecha la nueva licitación que... cuando hace unos años vos eras muy chico, se había cambiado, por ejemplo, el número de colectivo era el 1, se pasó el 110, se pasaron distintos números de colectivo. Ahora, en la nueva asignación, se va a poner una letra, un número, y se va a cambiar de color. O sea que van a confundir no solamente a los mayores de 50, de 60, sino a todos los jóvenes que no van a tener idea del colectivo.
Para cerrar un poquito el tema, la otra vez escuchaba, no recuerdo el nombre de esas cosas que uno escucha de pasada, pero el secretario de la UTA en 1989, el que sepa con unos años más me lo sabrá decir, decía datos certeros. 1989-90 había 29 líneas de colectivos. 29.
Esto comienza
el doble de unidades.
No, esto comienza así. En el año 1960,
cualquiera que...
más visionario que tuvo la ciudad, que se llamó Luis Candido Carballo, tenía la empresa mixta de transporte que era municipal. Cuando vio que daba pérdida, ¿qué hizo? Le dio a sus propios, los empleados, la posibilidad de ser dueños. Se llamaban empresa por componentes. Se crearon 36 empresas, de los cuales la última que sobrevivió fue Las Delicias de Rubén Rodríguez, que eran las cotorras verdes. De ahí en más, a partir de que se politizó el boleto, que el boleto se politiza a partir de la gestión de Hermes Wiener. La primera gestión de Hermes Wiener, que siempre se digitalizó.
¿Qué significa eso? Me gustó la frase, pero no la logré entender.
Antes se pagaban todos. No había subsidios.
Ah, claro. Vos te referías al tema de las franquicias.
No había subsidios. Lo único que no pagaban al subir un colectivo era los discapacitados no videntes y un policía uniformado. A partir de ahí empezaron a no pagar todos los mayores de 69 años, a pagar los jubilados que ganaban la mínima, a los docentes no pagar, a los policías no pagar, a los estudiantes o no pagar o pagar un 25, un 30%, y así se han fundido. Por ejemplo, hay una empresa que vive exclusivamente a la facultad de...
Si yo me pongo en abogado del diablo, podría decir... y en la piel de un estudiante no, pero vos estás en contra de que los estudiantes le cueste más barato el boleto. Vos sos alguien que quiere excluir y no incluir.
Si vamos a una empresa privada y vos tenés una carnicería y a vos te dicen, mirá, porque aquel no puede comer, vos le tenés que regalar un kilo de carne por día.
Claro.
Si querés que el boleto sea gratis,
pues sí,
el Ministerio
que no es
de Educación tiene que pagar a los docentes. El determinado ministerio a la policía, lo que sean los discapacitados, pero a un privado no le podés obligar a... Hoy, si mañana cualquier gobierno se decide sacar los subsidios, y esto es un caos terrible, el boleto hoy en Rosario tendría que estar 8 pesos. El tema es que
sería un servicio de lujo,
unitario disfrazado de federal. Fíjate que el mismo trayecto que existe desde Rosario a Puerto San Martín, que cuesta 15 pesos, si yo ya me voy a ir porque tengo un ratito el programa, termino con esto, 15 pesos en Buenos Aires, el mismo trayecto cuesta 3 pesos con 50. Entonces, mientras no se defina, ahora hay políticos que vienen a mi programa de distintos colores, ideología, que dicen yo quiero que el boleto sea gratis. Mi pregunta siempre es cómo.
Claro. Decime dónde sacar los recursos.
¿Dónde sacar los recursos?
Claro, es el tema.
Igual, volviendo al fútbol, el fútbol para todos. Somos dos países en el mundo. Uno tiene el 80% gratis y otro tiene el 100% gratis. Uno Venezuela, otro Argentina. No hay país en el mundo que el fútbol no se sostenga con la publicidad. Fíjate, el Barcelona cobra 250 millones de euros de publicidad por año. Entonces,
la verdad, Huguito, que ha sido una presencia más que estelar aquí de la partida en el primer programa de Media Mañana.
Sinceramente, yo quisiera que ser amigo o no amigo, asesorar, porque por algo durante los últimos 14 años he estudiado, me he comido mucho con mi Comité Federal de Transporte, pero Graciela, Pablo Segueso, Mónica Alvarado, Clara García, están obnubiladas en determinadas cosas. Y la única idea que se le caen es prohibir o tratar de confundir a la gente. No hay otra cosa. Y todo aquel que está en contra pasa a ser su enemigo.
Te agradecemos mucho la visita. Escuchen.
Está muy linda Radio El Cairo. Así que
escuchen después de este programa, escuchen el otro. Que
a las 11 comienzo en la 92.3. Claro. Me escucha mucha gente por internet.
Una radio que tiene mucho eco.
Eco Radio, así que sos también parte también de
muchas gracias por haber venido y prestigiar verdaderamente este pequeño emprendimiento autogestionado de comunicación.
Sos un amigo y me alegra que estés en una radio muy linda como esta.
Adiós.
Estás escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario.
regreso, Mirta. Ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Servime algo, Mirta. Parece mentira el verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando. Pero esto, Mirta, nunca lo sabrás. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más.